Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de En la Mele Podcast, este episodio número 164. Como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Como siempre, me acompaña como siempre nuestro amigo el Andy, César Andrés Fernández Bailón, desde Guadalajara, Jalisco, México. Andy, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Listos para platicar de rugby? Y nada, una semana más, varias cosas que platicar, así es que pues empezamos de una vez.
Exactamente, hermano, así que vamos a darle, y de antemano muchísimas gracias a todos los que se sintonizaron en nuestro primer episodio de 2024 de En Touch, que es nuestra sesión de entrevistas, donde estuvimos conversando con el señor Pablo Guerrero. Tuvimos una conversación muy amena sobre el estado de rugby mexicano, además del proyecto de Querétaro Roosters, que ha manejado Pablo ya por una década realmente. Si no han escuchado la entrevista, definitivamente póngale oído para escuchar eso, está muy interesante. Bueno, entonces ya con eso vamos a entrarle a los temas. Primeramente, feliz Pascua a todos. Esperemos que hayan disfrutado su Semana Santa. Y obviamente esta semana, al menos en las Américas, de México para abajo no hubo mucho que digamos, pero tuvimos acción al menos en las ligas norteamericanas, ya que son un poco más protestantes, si saben a lo que me refiero con eso. Pero bueno, vamos a entrarle de hecho a lo último que ha ocurrido en el Super Rugby Américas. De hecho fue la semana o jornada 6, en este caso, ya que estuvieron libres esta jornada de Semana Santa. Y los últimos resultados fueron los siguientes. Tuvimos a Pampas ganando por 38-20 a Peñarol. Luego tuvimos a Dogo, empate contra con Segnan, 23-23. Así que Segnan al menos ahí cogió un poquito más de respeto para este año. Y el sorpresón, tuvimos a Raptors en casa contra Yacaré 15, donde ganaron 35-33. En un partido, Andy, bastante interesante. Yo sé que no lo viste, pero ahí para darte más o menos la idea, el partido estaba llevándolo Peñarol de muy buena... Peñarol, estaba llevando Raptors de muy buena manera. De hecho, estaban ganando en el primer tiempo. Y de la nada lo que ocurrió fue que se paró el partido porque hubo una tormenta. Entonces estuvo parado por, ¿qué te digo? Como media hora, 45 minutos, algo así. El caso es que regresaron como a la hora, yo creo que fue algo así. Y bueno, comenzaron ahí, la estuvieron dando y pudieron aguantar. De hecho, en el minuto 75, Tommy Clark, justamente el hermano de Sean Clark, justamente anotó el punto de la victoria, el 3 de la victoria, que lo llevó al minuto 75, que lo llevó al empate a 33-33, porque estaban perdiendo 33-28. Y luego de la patada de conversión por parte de Sean Berry, quedaron 35-33. Obviamente nadie se esperaba que Yacaré, de lo bien que venía jugando en Sudamérica, iba a llegar al norte y perder de esa manera. Aunque creo que tal vez el paro por la lluvia y eso también le ayudó mucho a Raptors. Tal vez no tanto lo físico, pero definitivamente lo mental. Y bueno, se pudieron llevar el partido de muy buena manera. Por cierto, Diego Maño, el uruguayo, el centenario, estuvo muy bueno en su faceta de capitán, además también que marcó try. El que sí me sorprendió fue este tipo, Rufus McLean, el ex internacional escocés nacido en Boston, Massachusetts, que en estos pasados dos partidos, ese es el de Cobras y este con Yacaré, ha estado muy bueno, honestamente. Así que hay que darle su mérito a Rufus, con todo y todo lo que ha pasado en su vida personal, la cual ni siquiera me voy a poner a tocarla aquí, el que quiera saber que busque al respecto. Pero hablando meramente de su faceta como jugador, bastante bueno, así que no le puedo quitar el mérito al tipo. Pero bueno, ya después de esta jornada 6, la tabla está de la siguiente forma. Tenemos a Dogos en primer lugar, junto con Pampas, cada uno con 21 puntos. Yacaré ahora está en tercero con 19 y Peñarol está con 11. Raptors ahora está con 10 puntos encima de Segnam con 7 y Cobras con 4. Así que nada mal. Entonces, comenzando esta próxima semana, ahora esta primera semana de abril, vamos a tener viernes con Peñarol contra Dogos el 5 de abril. Luego vamos a tener el sábado 6, Cobras en casa contra Pampas. Y el domingo 7 con, en este caso, Raptors, contra Setnam. Así que vamos a ver si Setnam se mantiene igual de bien como estuvo con Dogos o si cae, en este caso, nuevamente contra Raptors, ya que había perdido la temporada anterior. Así que ahí estamos en lo que es el Super Rugby Américas. Andy, por cierto, no sé si tienes algún comentario al respecto, hermano, pero ¿cómo estás viendo actualmente las cosas en el Super Rugby Américas ya con esta jornada número 6?
Bueno, de esta jornada no tuve chance de ver juegos. Se me cruzaron ahí a veces con los entrenamientos, sobre todo en la jornada de ayer. Pero de lo que he visto hasta el momento, creo que destacar un poquito lo de Jacarés, que viene más fuerte que años anteriores. Se ve mejor. Obviamente no es un equipo lleno de paraguayos, pero se ve mejor que los otros años, está siendo muy competitivo. Y creo que el otro es los Raptors, cuando salen en un plan de jugar y que no les cuesta tanto trabajo, creo que salen también siendo muy competitivos, sobre todo en lo físico, pero son muy intermitentes. De repente tienen un buen juego, muy competitivo, muy, muy peleado y todo, y luego de repente tienen un partido donde les hacen demasiados puntos. Creo que su falla sigue siendo la defensa, ganen o pierdan, les hacen muchos puntos. Y obviamente lo que siempre les ha estado pasando, ¿no? Les cuesta mucho trabajo jugar fuera. Normalmente se hacen fuertes cuando juegan en Glendale. También tiene que ver, supongo, que con el equipo visitante, el viaje, todo lo que se tiene que mover, igual que a ellos les pasa cuando tienen que ir a Sudamérica. Pero sí lo veo tal vez un poco mejor que las temporadas pasadas. Creo que un poco ya más acostumbrado al ritmo que le exige el torneo, al día a día, al profesionalismo que le exige la competencia. A lo mejor no sé yo, no creo que vayan a jugar semifinales ni nada de eso, pero creo que sí está siendo más competitivo que años pasados.
Bueno, eso sí, si lo comparamos al año pasado, bueno, sí, el año pasado, la temporada pasada, definitivamente Raptors está creciendo mucho más. Eso sí que definitivamente hay que decirlo. Y definitivamente lo de los viajes largos de Norteamérica, Sudamérica, sí que influyen bastante. Claro está, el hecho de que ya cuando están ahí, tienen sus hermanitas ahí jugando en Glendale, bueno, en esa parte en general de Estados Unidos que está con cierta altura sobre la superficie del mar, también eso influye de igual manera también en la cantidad de oxígeno que pueden tomar los pulmones, una cosa que los chicos sudamericanos, al menos el año pasado, no se vio que les costó mucho, porque pudiste ver ese último partido que tuvieron contra Pampas, donde creo que se dejaron meter 60 y algo de puntos, si mal no recuerdo. Pero eso sí que influye definitivamente, al menos en el rendimiento físico. Y claro, a tener que aclimatizarse a la cantidad menor de oxígeno, obviamente también que influye. Y bueno, ahí veremos cómo es con estos demás partidos que todavía tienen que venir a Norteamérica a jugar. Pero nuevamente, muy bien por parte de Raptors como nuestro representante norteamericano, y ver en ese caso cómo se mantiene en los siguientes partidos en casa. No estoy esperando que vayan a ganarle a uno de los argentinos, pero sí que sería buenísimo de ver en esta temporada. Bien, entonces ya continuando, hermano, y quedándonos ahora en Norteamérica, hablando sobre Major League Rugby, específicamente en sus últimas jornadas, que en este caso fueron las de las jornadas 4 y 5, en este caso, creo que si me recuerdo, las 3 la conversamos completamente, si mal no recuerdo. Pero en todo caso, de lo que no hemos hablado aún, es lo siguiente. Primero en la jornada 4 tuvimos Seattle Seahawks en casa contra Houston Sabercats. Houston ganando de visitante por 42-40. Tremendo partido, por cierto, eso, muchos puntos. Luego tuvimos a All Glory perdiendo en casa contra San Diego Legion por 11-27. Miami Sharks por fin se llevan una victoria contra el equipo de Anthem Rugby Carolina, ganando por 50-21. Después tuvimos a Dallas en casa contra NOLA Gold, NOLA ganando por 35-22. Chicago Hounds en casa 17, en New England Free Jacks de visitante 22, los actuales campeones. Y luego tuvimos la primera victoria del equipo de Los Ángeles, el ex equipo de Atlanta, ganándole a Utah Warriors por 36-32. Luego en esta jornada, justamente la jornada número 5, tuvimos poquitos partidos, tal vez por cosa de Pascua. En todo caso, tuvimos el viernes pasado Dallas 27, Houston Sabercats 30. Luego tuvimos a Chicago 26, Seattle Seahawks 34. Tuvimos a Anthem Rugby Carolina 32, All Glory DC 46. Y finalmente tuvimos Miami Sharks 21, San Diego Legion 22. Hablando sobre esos dos últimos, Anthem, el nuevo equipo del área de Carolina del Norte, que juega en Charlotte, como hemos mencionado en episodios anteriores, es un equipo en desarrollo mayormente sub-23 de Estados Unidos, con jugador internacional. De hecho, estuvieron ganando parte del partido hasta que se les fue de las manos, y bueno, la experiencia de los chicos de Old Glory DC se mostró, y bueno, llegaron a ganar nuevamente por 47-32, pero bueno, al menos Anthem se lleva el punto bono por tries marcados, así que por eso, al menos, mejor. Y este último, el de Miami 21, San Diego 22, el equipo de Miami, de hecho, estaba liderando el partido por, creo que era 16-5, si mal no recuerdo, y San Diego vino de atrás y bueno, se dejaron perder por un punto, nuevamente 22-21, ganando el equipo de San Diego. Así que dos cosas que mencionar. Primero, Houston es el único equipo aún invicto, lo cual es interesante de decir, por el hecho de que Houston en el tiempo que tiene la liga no ha sido de los mejores equipos, pero después de que Hanneke Meyer se unió al equipo de Houston y trajo el tipo este, el pote Human, sí que esa combinación sudafricana más los tremendo de chicos sudafricanos que han podido tomar, sí que le ha dado un muy buen nivel al equipo de Houston. Y lo segundo también que mencionar es que San Diego ha ganado 4 partidos consecutivos, y lo interesante es que han ganado partidos y, a ver, terminando el primer tiempo, están perdiendo. Así que es un equipo que los últimos 20 minutos te gana el partido. Es una cosa muy interesante en rugby, porque mayormente es lo opuesto. Ya cuando vas al minuto 60 ya estás perdiendo fuerzas y te dejas ganar. Pero San Diego, de alguna forma, saca fuerzas y puede darle la vuelta al partido en ese caso. Pero bueno, ya con eso, y hablando ahora sobre la tabla, tenemos a Houston en primer lugar, 5-5, con 23 puntos, seguido de Seattle con 19, igual que San Diego. Tenemos a New England Free Jacks, actuales campeones, con 15, igual que NOLA Gold. Old Glory con 12, Utah con 8, igual que el equipo de Los Ángeles. Chicago también con 8, y Miami con 7. Así que está así actualmente la cosa. De hecho, el último equipo que ahora me acabo de dar cuenta que Anthem no está aquí, pero Anthem tiene que estar técnicamente en último lugar, tal vez como con 1 o 2 puntos, algo así. Ahora me acabo de dar cuenta que no lo tengo listado acá. Pero bueno, ya para la siguiente jornada, que sería la número 6, vamos a tener a Utah en casa contra Anthem, Seattle con Dallas, NOLA contra Chicago, New England contra el equipo de Miami Sharks, y All Glory con el equipo de Rugby Football Club Los Ángeles. Ya luego vamos a tener a Houston y a San Diego reposando esa semana. Bueno, ya con eso mencionado y ya con las primeras 5 jornadas ya terminadas, Andy, dime cómo vemos la cosa. Bueno, ¿cómo ves tú las cosas actualmente en el Major League Rugby?
Un buen torneo, creo que se han visto buenos partidos, salvo por ahí alguno que otro, creo que han sido juegos parejos, algo que costaba trabajo las ediciones anteriores. Y pues con la novedad, ¿no? Del equipo de Miami, el equipo de Los Ángeles, el equipo de Miami que como se está viendo, es un equipo que le gusta. Es ofensivo y pues de esos equipos que realmente le gusta hacer muchos puntos, ¿no? O trata de hacer muchos puntos. En el partido de esta jornada se lo sacaron de forma increíble. Les remontaron una ventaja de 17 puntos, creo, si no estoy mal, en el segundo tiempo, y lo perdieron por uno al final. Pero creo que en general está bien. Obviamente, cada vez que empieza un nuevo torneo de la MLR, una nueva temporada, siempre se ve de inicio un poco mejor que la temporada anterior. Obviamente, ya pasando por ahí de la mitad de la temporada, ya se empiezan a despegar ciertos equipos, quienes se ven mejor o no. Pero creo que hasta ahora, creo que se ve también en términos generales, creo que un poco más pareja que años pasados. No se ven resultados tan abultados. Sí, se ven de muchos puntos, pero no abultados. Eso es lo que creo yo hasta ahorita. Y creo que se ve mejor. Hay algo que sigue sin gustarme y que ya lo hemos mencionado aquí antes. En parte más de la organización, no eso, de la organización y todas esas cosas, que es la parte de que hay equipos que juegan en canchas de fútbol americano, por ejemplo. O cosas así que, a pesar de que ya la liga lleva tiempo, ya tiene algunos años, siguen pasando esas cosas y sigue sin, le quita como cierto aire de seriedad a la liga, ¿no? De repente, lo habíamos platicado en torneos anteriores con cuando jugaba el equipo de Nueva York, con los postes que se caían, cosas así, y que, no sé, se me hace todavía algo un poquito difícil de creer que no hayan podido resolver ese tipo de cosas, porque todavía hay algunos equipos que juegan en ese tipo de canchas y no, a mi gusto no se ve bien.
Bueno, hermano, ya eso es algo que ya yo, ¿qué te puedo decir? Ya yo sube los hombres y digo, bueno, ya es lo que es, ya no me queda de nada, ¿para qué me voy a poner a pelear con esta gente? Pero te entiendo, sí que te entiendo, a mí tampoco me gusta, desafortunadamente esas son las circunstancias de algunos lugares en el país, donde están los equipos, donde tal vez pueden encontrar un lugar para donde jugar, pero obviamente tienen que compartir cancha. O campo de juego con el fútbol americano. Mira, bueno, el ejemplo perfecto que te puedo dar es Dallas, que están jugando en el estado de Choctaw, y tienen el equipito este de UFL jugando ahí también. Entonces, que es una cosa muy interesante, por cierto, porque el equipo de fútbol americano quita las líneas de rugby. Pero el equipo de rugby no quita las líneas de fútbol americano. Entonces, no sé si esas se pueden eliminar o es una cosa que ellos no lo quieren hacer. Honestamente, no lo sé. Pero ese es un ejemplo que te podría dar, por ejemplo, de algo que veo ocurrir. Claro, obviamente Nueva York ya no está dentro, así que ese problema de Nueva York ya no lo vamos a tener, desafortunadamente, por ese lado. Pero realmente es el único equipo realmente en esta, déjame ver, tanto, dándole mente de los dos equipos. Sí, el único que tiene ese problema actual es Dallas. Ya los otros 11 equipos que quedan no tienen ningún problema con el campo y líneas de fútbol americano. Así que viéndolo de esa forma no está tan mal, es uno solo.
Sí, digo, por ahí, no recuerdo a qué equipos vi o qué partido vi que todavía se estaba jugando así, pero creo que sí deben de hacer el esfuerzo, ¿no? Por lo menos de evitar este tipo de cosas, porque sí siento que le quitan mucha seriedad. Es como en los principios de la MLS, ahí en los 90s, cuando jugaban en canchas de fútbol americano también se veía y se veía tan mal. Obviamente ahora ya no pasa eso, pero ojalá que en el futuro puedan encontrar campos más estables, ¿no? Digo, la mayoría los tiene, pero de repente por ahí luego salen equipos que de un torneo a otro, de una temporada a otra cambian de cancha y luego a la siguiente te vuelven a cambiar. Entonces ojalá puedan, los equipos que están así, que puedan encontrar algo más estable y que puedan también encontrar un lugar donde la gente los vaya a ver y tenga ese sentimiento de pertenencia hacia el equipo, ¿no?
Sí, claro, y bueno, lo que te puedo decir es que tal vez la MLR va a estar como la MLS por un tiempo, y si el proyecto se mantiene, ya luego va a cambiar obviamente la cosa y va a ser como la MLS ahora, que todos los equipos tienen, si no están al menos en un espacio específicamente hecho de fútbol, al menos no tiene las líneas de otro deporte encima. Entonces, vamos a darle tiempo al tiempo. Pero sí que te entiendo bueno, no es una preocupación realmente, pero puedo entender la molestia. Así que no te voy a decir lo contrario en eso en particular. Pero bueno, sí, ya yo...
Incluso no sé si hasta los jugadores, ahí sí desconozco, no sé si a los jugadores ver así incluso les dé hasta cierto, como un cierto aire como de no tan profesional, ¿no? Así como que, sobre todo los que juegan o van de otros países, europeos o sudamericanos, que de repente llegan y les toca jugar en canchas así, no sé si por la cabeza de ellos en algún momento pasará a pensar como que no es tan serio, no sé.
Bueno, ya a futuro tenemos que preguntarle eso a alguno de ellos que está jugando, a ver qué nos dice, pero...
Sí, me imagino que debe ser raro, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, y no me sorprendería si lo fuera. Pero sí que es algo que definitivamente vamos a tener que tocar, a ver si ya con el paso de los meses, a ver si traemos a alguno de los chicos sudamericanos que están jugando actualmente en la liga para que hable específicamente de eso. O en particular los muchachos que juegan en Dallas, sería bueno tratar de encontrar uno de ellos para que nos hable el de jugar en esa cancha como de casa, a ver qué dicen. Así que no está nada mal, me diste una buena idea. Vamos a ver ya a futuro si tocamos ese tema con uno de los de Dallas.
Sería interesante saber.
Sí, claro, y como está lleno de argentinos, será muy interesante de conversarlo, pero bueno.
Y cómo pasan de un ambiente, digo, los argentinos, de donde han hecho rugby toda su vida, a jugar en un lugar donde prácticamente son desconocidos, por decirlo de alguna forma, y donde a lo mejor, si bien son profesionales y pues a eso se dedican, pues obviamente... No hay como que mucha presión, no sé, sobre conseguir a lo mejor resultados como tal. No tienen un foco mediático, no hay tanta gente que vaya a verlos, por decirlo así.
Sí.
Debe ser raro para los europeos, a lo mejor, que llegan a jugar allá, que a lo mejor ya jugaron en ligas grandes, por ejemplo. Puede ser algo diferente, ¿no? También a lo mejor ellos buscando algo más tranquilo, por decirlo así.
Sí.
Los europeos, los sudamericanos es al revés, como que de ahí... Como que Sudamérica, si no son, están semiprofesionales, por decirlo así, buscan ir profesionales a Estados Unidos. A veces los europeos buscan lo contrario, ¿no? Como que bajarle un poquito el ritmo y estar más tranquilos.
Exactamente. Sí. Nuevamente, muy buenos puntos. Pero bueno, eso nuevamente lo vamos a tocar ya con más. Ya con más detenida, ya cuando tengamos alguno de los participantes ya en el programa. Así que vamos a ver quién encontramos. Bien, entonces con eso dicho, hermano, continuando, no tuvimos jornada allá en España de la División de Honor, obviamente igual por Semana Santa, pero ya para la próxima jornada, que va a ser desde el 7 de abril, en el grupo A, ya en esta segunda fase, vamos a tener al Alcobendas contra el BRAC, al Salvador contra Aparejadores de Burgos y el Real Ciencias contra la Samboyana. Luego en el grupo B, de ese mismo, más o menos esas mismas fechas, en la jornada 4, vamos a tener el Cisneros contra Ordizia, el Pozuelo contra el Barcelona de rugby y las Abellas contra Belenus. Así que luego vamos a conversar un poquito más sobre esos partidos. Por cierto, ya para la próxima semana, por fin vamos a ya tener el comienzo. El regreso del top 13 de la urba, ya en Argentina. Y vamos a tener en la jornada 1 al Luni contra Champagnat, que Champagnat, por cierto, subió de la. de la segunda división. Vamos a tener al San Isidro Club contra el Atlético de Rosario. Vamos a tener el Club Universitario de Buenos Aires contra el Newman. El Club Atlético San Isidro contra el Buenos Aires Cricket. Vamos a tener Regata Bellavista contra Belgrano Athletic. Y finalmente San Luis contra Hindú. Así que ya para la próxima semana que conversaremos sobre los resultados de esas, de esa primera jornada, más la jornada adicional, o la jornada 4, perdón, de la División de Honor Española. Bien, entonces continuando con eso, Andy, también ya para la próxima semana, hermano, de igual manera vamos a tener el regreso de Rugby a 7, específicamente vamos a tener el Hong Kong Sevens, que se va a jugar ya para la próxima, exactamente, se va a jugar ya para la próxima semana también, en esa misma semana de lo que acabo de mencionar de España y de Argentina.
Digo, para comentar rápido lo que hemos comentado la última vez, ya va a debutar Hooper.
Sí, por fin, exactamente, Michael Hooper, justamente sí. Lo iba a mencionar también, que ya Michael Hooper va a debutar por fin su primer,
a ver qué tal.
Primer torneo. Sí, exactamente,
a ver si... qué tal. Digo, obviamente es un poco, digo, no como comparar con Dupont porque son jugadores totalmente diferentes, pero digo, la comparación en sentido de que pues son dos grandes estrellas. Dupont está en su prime y Hooper viene como en su curva ya descendente, pero digo, de qué hacen ese cambio, ¿no? Del Sevens al, del 15 al Sevens, creo que a Hooper le va a costar más trabajo, es un jugador totalmente distinto a Dupont, pero vamos a ver qué tal le va. No sé si Dupont va a jugar este torneo de Hong Kong, no sé, porque jugó con Toulon esta semana.
Sí, o con Toulouse.
Esta con Toulouse, perdón. Sí.
No sabría de... Sí, buen punto, no sabría decirte si va a estar
jugando. Digo, es para que... Digo, la gente que no conoce tanto apenas está metiendo el rugby. Digo, lo importante que es Dupont, ¿no? Que en cuanto lo libera tantito del Sevens, va a Toulouse, juega, pone asistencias, y luego supongo que ahorita va a regresar al Sevens, y en cuanto lo liberen del Sevens vuelve a ir a Toulouse, vuelve a jugar. O sea, es probablemente el jugador francés más importante del momento, ¿no? Y a lo mejor hasta por ahí del mundo también. Digo, no quiero decir que sea el mejor, pero sí a lo mejor el más importante para sus equipos, probablemente sí lo sea.
Sí, actualmente definitivamente sí, hay que decir que Antoine Dupont actualmente es el jugador estrella de Francia y definitivamente uno de los, sí, tal vez no el del mundo, pero definitivamente uno de los muchos del mundo, así que
sí, o sea, yo creo que, o sea, no el mejor jugador del mundo como tal, pero sí creo que sea el que más influye en los equipos donde juega, eso sí seguro.
Sí, no, definitivamente.
No hay alguien que te cambie los partidos tanto como Dupont, ya sea con Toulouse o como lo hemos visto ahorita en el Sevens.
Sí, muy, muy cierto. Y bueno, vamos, ahí veremos en ese caso a ver si nos aparece. Que justamente hablando de eso, el primer partido que va a tener Francia va a ser justamente contra Canadá. Así que vamos a ver si van a estar jugando contra ellos. Canadá va a estar jugando no solamente contra Francia, pero también de igual manera contra Fiji y Australia. Argentina se la va a jugar contra Estados Unidos, Nueva Zelanda y Gran Bretaña. Y Estados Unidos igual, pues, está en el mismo grupo.
Grupo difícil, creo. Sí, bueno, parejo, sí, complicado.
Sí, bueno, para Estados Unidos tal vez un poquito más. Tal vez también, Gran Bretaña sea un poquito más ahí fácil para ellos. Pero
depende, son equipos de cómo salgan, ¿no? Si Estados Unidos, ya sabemos que juega buen Sevens, pero ya tiene un par de años que es muy intermitente. Sí. Ya se quedó atrás ese Sevens de Carly Niles, de Perry Baker, de Barrett, de Hughes, que le pues andaban pegándole al tercer, cuarto lugar de la serie y les iba muy bien. Y bueno, ya no es Estados Unidos, pero no quiere decir que no tienen de repente buenos torneos. Entonces depende cómo salgan, tal vez salgan, si salen en un fin de semana, sí le pueden complicar a cualquiera de los otros.
Porque imagínate, el primer partido que va a tener Estados Unidos va a ser justamente contra Argentina. Entonces, ese partido es el que marca la pauta para ellos, siempre, el primero.
Sí.
Entonces, si pierden y luego le ganan a Gran Bretaña, tienen que jugársela contra Nueva Zelanda. Y si Nueva Zelanda va flojo, y Estados Unidos se puede llevar el segundo lugar para que ellos puedan pasar a cuartos de final contra Argentina, entonces ahí está más o menos bien. Pero si pierden y pasen ya a lo que sería el jugarse por el noveno lugar, ya es otra cosa. Entonces ahí realmente depende mucho de cómo vaya Estados Unidos con ese partido en particular. Por cierto, España se la va a estar jugando contra Samoa, contra Sudáfrica, que viene lentísimo últimamente, y contra
Sí.
Irlanda. Así que vamos, esos son los que tenemos actualmente para nuevamente el
Y
Hong Kong Sevens.
creo que importante para España, digo, últimamente creo que ha sacado buenos puntos, por ahí tuvo una semifinal del torneo y estuvo muy cerca de pasar a la final. Sobre todo lo de los puntos, pensando en el posible repechaje, ¿no? De descender o no. Digo, creo que no están tan apretados de puntos, pero nunca está de más sacar los más puntos posibles para que no se te complique tanto al final y libres esas posiciones.
Sí,
Porque
exactamente.
creo yo que, por ejemplo, España, tal vez llegando a estar en un repechaje, creo que los equipos que están y que van a llegar, creo que sí le pueden complicar un juego, un Uruguay, tal vez Chile, no sé, Kenia. Creo que no es tan descabellado que le pudieran ganar a España el repechaje en caso de que España esté ahí. Entonces, si pueden seguir por ahí sacando puntos, rascando puntos como sea, y evadir esos últimos, creo que son cuatro lugares, pues mejor, ¿para qué arriesgarse?
Sí, pero acuérdate que España, si queda en esa plaza de noveno a décimo lugar, se está jugando la plaza en casa, en Madrid, y
Sí,
eso
sí,
influye
sí.
mucho.
Sí. Digo,
Entonces.
no sé qué tanto pueda influir. O sea, aún ellos, en caso de jugar el repechaje, yo sí los vería como favoritos para ganar sobre el equipo que esté buscando el lugar, pero no quiere decir que no le puedan ganar. O sea, creo que sería un juego más o menos parejo. Entonces, creo que mientras puedan evitar esos lugares, mejor, porque los equipos que van a subir, sí le pueden hacer daño, o sea, sí le pueden llegar a quitar el lugar.
Entonces, bueno, vamos a ver en ese caso cómo se la ven los Leones y obviamente de lo próximo que se viene en el Challenger Series, que va a venir para finales de abril, principios de mayo, vamos a tener ya los últimos torneos. Nuevamente para los hombres vamos a tener el torneo de Múnich y las mujeres vamos a tener el torneo ese de Krakow. Nuevamente que se va a jugar ya para finales de abril, principios de mayo, si mal no recuerdo. Bien. Entonces, continuando con eso, Andy, además también, espérate que lo tenía aquí guardado. Espérate. Ok, mira acá. Si también de igual manera teníamos algo de rugby femenino, de igual manera, que no lo habíamos conversado también. Esa misma semana, cuando grabamos nuestro episodio regular, no sé si mencioné que tuvimos el partido de Colombia contra Países Bajos para ganarse la plaza del WXV de la tercera división, que por cierto Colombia había perdido desafortunadamente ese partido por 33-11, así que las chicas colombianas desafortunadamente no van a participar del WXV. Lo próximo que se les viene es el partido de clasificación al Mundial 2025, que se la van a jugar contra Brasil. Parece que va a ser un solo partido en lugar de dos, como ocurrió la vez anterior, así que vamos a ver cómo quedan las chicas colombianas
Sí,
en ese caso.
qué lástima por Colombia. Lo veo difícil que puedan regresar al W. ¿Qué es W? Ahí se me fue el
Sí,
nombre.
el WXB.
WXB, perdón. Las veo difícil que puedan regresar. Creo que los equipos que están antes que Colombia, creo que sí son mejores. Por ejemplo, los Países Bajos, tal vez. Escocia, que también por ahí de repente anda dando tumbos a veces. Fiji, por ejemplo. O sea, sí lo veo difícil que pueda regresar a jugarlo. Ojalá no sea tanto y puedan volverlo más pronto, pero lo veo complicado.
Yo de igual manera. Y justamente este fin de semana también tuvimos rugby internacional femenino. Tuvimos a España contra Portugal. España ganándole a las portuguesas por 24-0. Desafortunadamente Portugal todavía no está a nivel en rugby femenino como las chicas. Así que
No, pero creo que sí es fue un partido mucho más competitivo que los que España suele tener en ese torneo.
Ah, bueno. En ese caso. Bueno, sí, pues, probablemente, definitivamente.
Porque luego le toca jugar con Suecia o con Rusia antes, cuando podía jugar Rusia, y si eran resultados de 50-0, 55-0, cosas así, y creo que el que Portugal haya puesto un, o sea, que haya puesto mucha más resistencia que esos otros equipos, creo que pues sí, de alguna forma le ayuda a España a que no sea ese torneo tan, tan sencillo como siempre lo había sido, ¿no? Pues le pasa sí. Igual que Georgia en el varonil.
Sí, 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 correcto. Pero bueno, al menos no se dejaron poner más de 24 puntos las portuguesas, así que por un lado está más o menos bien, pero bueno. Y el otro también que tuvimos fue Estados Unidos, que estuvo jugando justamente en Londres contra Sudáfrica. Estados Unidos ganando por 38-17. Claro, las chicas de Estados Unidos venían con un plantel realmente completamente profesional, que salía de la liga inglesa, y eso ayudó bastante. No sé cuántas de las chicas sudafricanas tal vez tengan un nivel similar, pero sí, estuvieron muy buenas las chicas de Estados Unidos, nuevamente muy buen resultado nuevamente por ellas. Y ya, obviamente, lo próximo que se viene para Estados Unidos va a ser el torneo este del Pacific Four, donde van a estar jugando contra Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ya en los siguientes meses. Así que tuvimos nuevamente mucho rugby femenino ya para esta semana, lo cual no ocurre con mucha frecuencia. Uh-huh. Así que por ese lado, muy bueno. Bien, entonces ahí continuando, hermano, lo otro también que tuvimos, déjame ver. Bueno, ahí hablando rapidito de noticias, tuvimos que vimos que los Coras agregaron un chico nuevo a su plantel, de nombre Lucas Miñot. Es un chico nacido en Alemania, de padre francés y madre brasileña. Es tremenda mezcla esa, chico de 23 años. A ver, si mal no recuerdo, creo que él juega medio scrum, creo que es. A ver si encuentro la posición de él. Mentira. Juega de apertura y de fullback, esas dos. Entonces va a estar jugando ahora para Cobras. Así que va a estar disponible para el partido que van a tener en casa contra Pampas. Así que vamos a ver qué tal. Y bueno, me imagino que la esperanza es que el chico llegue a jugarle en la nacional, si es posible. Luego de ahí también tuvimos a Germán Kessler, el uruguayo, que ahora está jugando en Mountain Bank. Va a estar ahí como un joker medical, como dicen en francés, un comodín médico. Así que vamos a ver qué tal, ya que no está jugando ahora con Charent. Y bueno, vamos a ver qué tal. Lo otro también es que tu amigo Gonzalo García, argentino, ha firmado 2 años adicionales con Sebre, así que va a estar ahí al menos hasta 2026, así que muy bien por Gonzalo, que por cierto estuvo jugando ahora esta semana de titular. Desafortunadamente Sebre perdió su partido contra Dragons, creo que perdieron por 18-13, algo así, no recuerdo bien, pero sí. A ver, no sé si será eso. Y sí, bueno, también no sé si supiste que la UAR anunció que va por fin a construir un centro de alto rendimiento controlado directamente por ellos, que va a abrir para el 2026. Se va a abrir ya para finales de 2026. Va a tener varias canchas en esa área. Compraron supuestamente unas 10 hectáreas de terreno por la Avenida Libertador San Martín en el barrio Los Cardales, creo que se llama ese lugar. Y bueno, ya está ahí en planes de, obviamente, de construcción, nuevamente terminándose ya para finales del año 2026. Aparentemente va a tener un total de 5 campos de rugby, 2 de hierba natural y 1 de hierba sintética, así que van a ser 6 en total. Y va a tener espacio suficiente como para 60 atletas, un lugar bastante extenso de igual manera. A ver, también va a tener espacios para personas incapacitadas, me imagino, para tener acceso al lugar. Y la idea es que Pumas masculino y femenino de 15 a 7 y Argentina 15 junto con Pumitas van a estar ahí dentro, junto con las academias también. Así que muy bien por la UAR, era justo porque imagínate, Paraguay tiene el lugar ese de héroes de Curupaití por muchísimos años. Así que es justo que la UAR tenga algo así más o menos suficiente. Así que muy bien. Otra cosa también, se anunciaron las fechas de el Rugby Championship Sub-20, que ya por fin se va a jugar ahora en mayo, específicamente en el área de Australia y por el área de Gold Coast, ahí en, creo que ese es el área en el estado de Queensland. Así que comenzando el 2 de mayo, primero los Pumitas van a jugar contra los Wallabies, los Juniors Wallabies, luego el 7 de mayo contra los Baby Blacks y luego el 12 contra los Junior Springboks. Así que vamos a ver cómo le va a Pumitas en ese caso. Y ya también, como habíamos ahí más o menos mencionado una vez anterior, ahora para la jornada de julio de los internacionales, las Américas van a tener algo bastante lleno, honestamente, muchas cosas acá que se le vienen para las Américas. Y ahí rapidito vamos a tener a Estados Unidos que va a jugar el primero contra Rumanía y luego contra Escocia. Los dos partidos hasta ahora que van a tener en julio. Luego tenemos el tercero en agosto contra Canadá. Canadá se la va a jugar contra Escocia primero, luego contra Rumanía. Y sí, yo creo que nomás son esos dos. Entonces, dos para cada equipo nuevamente de Norteamérica. Los Pumas se van a jugar esa serie contra Argentina. Perdón, contra Francia. Argentina se va a jugar contra Francia, debería decir. Y sí, ah, bueno, y el supuesto partido ese contra Uruguay, que todavía no se ha anunciado. Uruguay luego va a jugar contra Francia A, justamente contra. Nuevamente contra Argentina y sí, ah, bueno, y contra Escocia. Entonces van a estar así. Luego Chile va a jugar contra Bélgica y Hong Kong. Solamente esos dos. Sí, solamente esos dos partidos. Ah, bueno, contra Escocia también. Y ya luego tenemos a Brasil que va a jugar contra Bélgica y Hong Kong. Y Paraguay está buscando un partido adicional. Porque se va a jugar contra Brasil, pero posiblemente juegue contra Bélgica de igual manera, pero Hong Kong creo que todavía no se decidió ir por esos lados. Y sí, nuevamente vamos a tener una fase de partidos internacionales en las Américas bastante lleno ahora para este próximo, bueno, este mes de julio que ya se aproxima. Bien, bien. Entonces ya otra cosa también, Andy, ya para ir finalizando, para conversar, obviamente un poquito sobre rugby mexicano, es lo que ocurrió con ustedes, los chicos de Guadalajara, que tuvieron una gran victoria jugándose un buen partido contra los chicos de Veracruz 15, obviamente coronándose como campeones de la segunda fuerza. Así que háblanos un poquito sobre ese partido, ya que sé que estuviste ahí presente.
Sí, un partido muy, muy difícil. Un juego nos costó mucho trabajo. El equipo de Veracruz es un equipo que le mete muchas ganas, mucho ímpetu a los juegos. Pegan muy fuerte. Tratan de complicar todos los rocks. Suben rápido a defender. Es un equipo complicado. Los primeros 10 minutos hicimos dos tries muy rápido. Creo que eso de alguna forma nos relajó un poco. En el sentido de que no en el sentido de que y esperábamos un juego fácil, pero sí en el de que como hicimos esos tres muy rápido, creo que pensamos tal vez que que podíamos hacer más tries en el primer tiempo, así como hicimos esos dos muy muy rápido. Y a partir de ahí, si bien en el primer tiempo no es como que Veracruz nos tenía metidos en nuestra cancha ni nada, el juego estaba trabado en la media cancha, pero si sí, no atacamos bien. Y en las últimas jugadas del primer tiempo Veracruz nos hizo un try. Y a partir de ahí todo el segundo tiempo fue bien complicado porque estuvimos metidos en nuestras 22, lográbamos salir con un penal o algo a la media cancha y nos volvían a meter a nuestras 22. Y el juego a base de penales se fue apretando. Lo que sí hicimos muy bien fue la defensa. Fue la defensa, no les dimos chance de try. estuvimos presionando, subiendo a taclear, se acercaron mediante penales, pero la defensa estuvo muy bien, y a los últimos 10 minutos como que pudimos ajustar, no habíamos hecho muchas cosas al ataque, dejamos de hacer muchas cosas, no nos salía nada, nos estaban complicando mucho en los rocks, en el ataque no nos dejaron jugar, y ya por ahí en las últimas jugadas, cuando mal estábamos sufriendo y que estábamos en un punto de distancia, pudimos encontrar un try ahí faltando 4 minutos que ya nos dio tranquilidad para cerrar el juego, pero sí fue un partido muy muy complicado, salimos en un mal partido, o sea fue un mal partido de nosotros, y sí fue muy muy difícil, fue muy sufrido el partido.
Por cierto, para mencionar, un marcador de 21-13, Guadalajara contra Veracruz. Bien, entonces, ya con esto terminado y con el trofeo ya alzado y eso, que por cierto, felicidades a los chicos del equipo, ya que Andy estuvo más ahí como para dar apoyo moral.
Más que... ¿De staff, de entrenadores?
Ah, bueno, también, perfecto, pues muy bien. También dando apoyo moral igual, de demás formas.
Pues entonces, ni tanto, ya. Porque yo estaba más estresado que ellos, entonces no sería mucho de apoyo, yo creo.
Ah, no, pues ok, no he dicho nada. Entonces, entonces ya con eso ya ha terminado, Andy, ya obviamente misión cumplida. ¿Qué es lo próximo que para ustedes ahí en el área de Guadalajara?
Ahorita lo que sigue es en mayo, hay que jugar el torneo del Interregional de Centros de Tecnificación, que ahí no jugamos como Guadalajara, jugamos como Occidente porque es por zonas del país. Uh-huh. Ese es en Querétaro, es el 11 y 12 de mayo.
Muy bien.
Y ahorita esta semana se descansó. El próximo miércoles ya regresamos a entrenar en la misma base de jugadores, que es la que va a estar en el CRT. Es un torneo de 2 días, un partido a tiempo reducido, pero pues es el torneo en teoría debe ser el torneo de más nivel que tiene el rugby de México, ¿no? Porque es el que se juega con lo mejor de cada región. Eso es lo que sigue ahorita. Ya terminando eso, entonces sí ya se regresa cada quien con sus clubes a finalizar lo que nos queda de temporada aquí en Jalisco, que jugamos aparte. Y pues los Sevens. Y ya para la próxima temporada, aquí en Guadalajara también van a ser los Juegos Nacionales, entonces el Rugby Sevens va a ser aquí. Ese no es mayor, ese es sub-20 y sub-17. Es lo que antes eran las Olimpiadas Nacionales. Esos van a ser aquí, entonces hay que preparar ese evento. Yo ahí no estoy metido en nada, las selecciones tienen sus entrenadores y todo, y entrenadoras. Pero sí hay que, pues a lo mejor ayudar con la organización, arbitraje y esas cosas. Entonces después de pasando eso, lo que sigue sería pues los clubes, ya cada quien regresa con sus clubes y los Juegos Nacionales, y después de esa parte pues que terminen los Sevens, y pues ya sería por ahí de agosto empezar a planear la próxima temporada, en la que ya nos toca jugar en primera fuerza. Todavía no, pues obviamente no sabemos cómo va a estar las zonas ni nada, eso siempre se da hasta que acaba la temporada y va a empezar la que sigue. Entonces pues eso es hasta el momento por el lado del varonil. Por el lado del femenil, el femenil todavía no acaba su torneo, el nacional femenil apenas va a la mitad. Perdimos la semana pasada con la UNAM y en 15 días tenemos que ir a jugar a México otra vez, y después recibimos a Monterrey y ahí termina. Es un round robin, gana el equipo que haga más puntos. Nosotros perdimos con los Pumas. Se nos complica un poquito el poder quedar en primer lugar, porque los Pumas son el equipo campeón. Es un muy buen equipo. Creo que está un poquito complicado que vayan a perder algún partido, pero bueno, nunca sabe. Entonces, pues vamos a tratar de cerrar lo mejor posible con los 2 partidos que quedan. Tenemos un ganado y un perdido. Entonces nuestra tirada pues es ganar los 2 que siguen, ¿no?
Perfecto.
Pues, y de igual manera en el femenil también tienen CRT, también tienen Interregional. Entonces una vez que acabemos la temporada seguimos entrenando para el Interregional y ya después, ahora sí ya las dos jugadoras de los 2 equipos que hacen la selección ya ya se meten de lleno como a su club. Y es lo mismo hasta la siguiente temporada.
Perfecto, pues muy, muy bien en ese caso. Y entonces te pregunto, con esta idea de la fusión de los equipos de Guadalajara, parece ser que este va a ser el formato ya en adelante. ¿Esto es una cosa del momento? ¿Cómo ustedes están viendo?
Bueno, eso? Ahorita lo que estamos buscando es, mientras tenemos ese equipo que compita con la federación, tratar de nosotros hacer nuestro rugby local más fuerte, reclutar más jugadores, porque nos estamos quedando sin jugadores, reclutar más jugadores, hacer que jóvenes se metan a jugar rugby, hacer que gente más chica se interese, para que después esa gente forme parte de los clubes. Entonces, la idea es mantener este equipo por lo menos un par de temporadas, en lo que los clubes pueden como que volver a tomar algo de fuerza, gente, y volver a hacerse fuertes como estábamos antes, y después poder ya como tal volver a los clubes que participan en la federación. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, entonces no sabría si son 3-4 temporadas o 5, pero lo que queremos es primero fortalecer los clubes para en un futuro poder volver a la federación como clubes independientes, cada uno como estábamos antes, pero que así como estábamos ahorita era complicado para varios, y pues no nos convenía a seguir así. Entonces tuvimos que hacer como esa reingeniería, ¿no? De nuestro rugby local. Entonces, pues no sé bien cuánto tiempo vamos a estar así, pero la idea es fortalecer a los clubes, y que también los jugadores de los clubes que no están en el combinado y que no están en las selecciones, pues tengan una motivación más después de su club, ¿no? Que a lo mejor esa temporada, ya terminó la Liga Nacional para el club, luego ahorita sí el de regional, pero que tal vez para la temporada próxima digan, no, pues yo quiero estar en ese proceso, y también tengan una motivación más allá de sus clubes.
Bien. Perfecto, pues muy bien. Y bueno, ya con eso también, con esa pregunta te hago una adicional, porque ustedes se fusionaron, Veracruz se fusionó de igual manera, y bueno, pudieron ver los resultados. Obviamente, un equipo más competitivo, donde obviamente la unión hace la fuerza. Así que, con eso mostrado, ¿tú crees que tal vez en algunas otras partes del país, donde de igual manera están perdiendo jugadores, tal vez ya para la próxima temporada veamos más equipos funcionados, así como otro Veracruz, otro Guadalajara, tal vez alguna otra parte del país fuera de la capital, porque obviamente en CDMX es un poquito más fácil, pero fuera de donde está la fuerza realmente, que es en la capital, ves tal vez otros haciendo lo mismo que ustedes hicieron en Veracruz y en Guadalajara?
Yo creo que sí. Pues es que es lo que más les conviene a muchos clubes, porque hay clubes que pues de repente se quedan sin jugadores, entonces quedan con 10, con 7 jugadores, y luego hay otro club por ahí que tiene otros 12, pero pues ninguno de los dos completa para ser un equipo de 15. Entonces, creo que si los equipos quieren buscar algo de competitividad y también ser más competitivos, porque aquí en México está el problema de que hay mucha diferencia entre unos equipos y otros. Por ejemplo, está el caso de Veracruz, que cuando era Veracruz solo el equipo de Titanes, de locales eran muy competitivos, y cuando salían les costaba mucho trabajo. Cuando jugaban en México, ahí en la zona, jugaban en la zona más fuerte, les costaba mucho trabajo, y ahora que se fusionaron con el equipo de Salvajes, pudieron hacer un equipo mucho más competitivo de lo que eran separados los dos. Le ganaron partidos al Tec de Puebla, que nunca le habían ganado partidos al Tec de Puebla, esos dos equipos. Entonces, para los equipos que están sufriendo por jugadores, que están viendo un poco complicado cómo sobrevivir, creo que es una buena opción. Incluso no importa si son equipos de la Ciudad de México, porque la diferencia entre los equipos de abajo de la tabla y los de arriba es muy grande, pero que si los jugadores de los equipos de los que están abajo de la tabla se puedan juntar y hacer algo así, creo que les convendría mucho. Seguramente va a haber más proyectos iguales. Y ya teniendo en cuenta estos antecedentes de nosotros y de Veracruz, que no somos los primeros que lo hacen. El año pasado ya tiene un par de temporadas que Ekbalam lo hace, nada más que ellos no se cambiaron el nombre, ellos siguen jugando como Ekbalam, pero son jugadores de varios equipos de allá del sur, son jugadores de equipos de Mérida, de por allá, o sea, de varios equipos. Obviamente la mayoría es de Ekbalam, pero tienen jugadores de varios equipos que no juegan en la federación y que juegan entre ellos, pero ellos siguen jugando bajo ese nombre. Entonces ellos de alguna forma lo hicieron antes, y les funcionó, fueron dos veces campeón de segunda división, de segunda fuerza, y ahorita en este nacional de primera fuerza estuvieron muy cerca de meterse a semifinales. Entonces son proyectos y son formas de trabajar que de alguna u otra forma están dando buenos resultados. Entonces no descartaría que otras zonas, otros equipos lo hagan para próximas ediciones, no lo vería tan mal.
Bien, bueno, perfecto. Muchas gracias en ese caso, hermano, por el dato al respecto, y nuevamente felicidades a ustedes por el mérito conseguido y que se les pueda repetir ya para la próxima temporada. ¿Verdad que sí?
Sí, ojalá, a ver qué tal.
Sí. Bien, otra cosa también que mencionar, y desafortunadamente no llego a encontrar exactamente el resultado, pero este fin de semana se jugó el Tropical Sevens, que es un torneo de Rubia 7 que se juega en el estado de la Florida, y hago la mención porque tuvimos por parte de República Dominicana nuestro equipo sub-23 que estuvo jugando en el torneo. No llego a encontrar por redes sociales cómo quedaron los partidos, qué tan lejos llegaron los muchachos, no sé. Lo que sí sé es que en la categoría de ellos, los que ganaron fueron los chicos de USA South, que yo sé que ustedes en México los conocen muy bien. Entonces el equipo sub-23 de ellos, de 7, ganó el torneo. Así que no sé si Dominicana llegó en tercero, cuarto, quinto, no sé. Pero en todo caso, a los chicos que fueron, les doy mis felicitaciones. Espero que hayan hecho un buen papel representando el rugby dominicano en el exterior. Bueno, ya luego cuando tenga resultados ya los mencionaré, pero quería hacer esa mención nuevamente del equipo de sub-23 de la República Dominicana, que creo que es el primero en la historia del rugby dominicano en ir a un torneo internacional, así que muy bueno, y espero que obviamente se pueda repetir. Bien. Entonces yo creo que con eso, Andy, hemos llegado al final de este episodio más de En la Mele Podcast. Así que muchísimas gracias a todos por su sintonía. Ya saben, como siempre, encuéntrenos justamente por las redes sociales como @ En la Mele, por Twitter, Instagram o por Facebook. Ya saben que pueden descargar nuestros episodios automáticamente a través de muchas plataformas. Ya desafortunadamente Google Podcast ya va a fallecer este próximo 2 de abril. Así que ya no lo vamos a tener desafortunadamente, pero sepa que pueden de todos modos seguir escuchándonos ya sea por ebooks, Spotify, Apple Podcasts, listennotes.com, podtail.com y alguna otra aplicación más de podcast donde pueden directamente suscribirse y descargar nuestros episodios automáticamente a su dispositivo de reproducción de audio. Y bueno, ya saben, sigan a Andy como siempre por las redes, en particular en la página de Radio Rugby México, donde hacemos estas publicaciones en conjunto con la página de La Mele y ese tipo de cosas. Y claro, también, ya que estamos hablando de rugby en el estado de Jalisco, ya sabes, Jalisco Rugby también, para seguir esa página y estar al tanto de lo que Guadalajara 15 va a ser próximo, ya sea en masculino o en femenino. Entonces, Andy, ¿alguna última cosita, mano, que quieras mencionar?
Nada, de momento es todo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y por aquí nos escuchamos la próxima.
Exactamente, nuevamente, mi gente, espero que hayan tenido una muy feliz Pascua por parte de Andy y de este servidor. Y nuevamente nos estarán escuchando ya para el próximo episodio número 165, nuevamente de la Mele Podcast. Mucho rugby.